hasta que la realidad les cachetea la cara, les golpea la cara, como dice el libro de Mario Riorda. Con quien vamos a hablar ahora, Mario Riorda, es analista especialista en comunicación política, es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales y es el director de la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Austral. ¿Cómo te va, Mario? Betina te habla.
Betina, muy buen día, un placer.
Gracias por estar ahí, sabemos que estás muy ocupado, que tenés una agenda muy intensa, así que te agradecemos mucho. Bueno, la primera pregunta me parece que es la de cajón. ¿Cómo estás viendo vos hoy la campaña electoral, tanto del oficialismo como de la principal oposición, teniendo en cuenta, bueno, estos cisnes negros que aparecen en el oficialismo, con las fotos de la fiesta de cumpleaños de Fabiola, y en el marco de lo que es la oposición, la tensión medio irresoluble entre la, no solamente por la interna, sino también por la conducción del espacio político? ¿Cómo estás viendo todo esto vos?
Bueno, en general creo que las campañas electorales hoy a nivel internacional tienen muy poca incidencia en el corrimiento electoral, ¿no? Uh-huh. Generalmente empiezan de un modo y terminan de un modo. Lo voy a traducir. Generalmente reproducen la misma tendencia que existía si no hubiera existido una campaña electoral. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Cuándo generalmente empieza a haber movimientos? Bueno, cuando hay lo que vos llamaste cisne negro, que llamamos acontecimientos no planificados, ¿no? Uh-huh. La puñalada de Bolsonaro en Brasil, este escándalo en Argentina. Ahora, también es interesante entender que estos acontecimientos, particularmente los relacionados a Argentina, asociados a un escándalo, generan mucha visibilidad, generan mucha mediatización, generan mucho debate, generan mucha indignación, pero generan muy poco corrimiento electoral.
Bien.
¿Cuánto? La verdad es que no lo sé. Nadie puede saberlo al día de hoy, empiezan a gestarse, a aparecer ciertos números que de alguna manera son bastante coincidentes con lo que la ciencia política aporta o dice a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice la ciencia política en situaciones como esta? Que mayormente no se termina comprometiendo los resultados electorales, que sí incide, que sí impacta de modo significativo, pero que la pérdida de votos generalmente está en valores promedios de 2.5 a 5.5, uh-huh, ¿no? Por buscar un margen. Entonces, si esto lo trasladamos a realidades del país, el país tiene ventajas muy distintas a estos valores y en todo caso hoy su incidencia más normal puede darse en dos lugares. Uno, en el lugar geográfico situado en Buenos Aires, provincia, y dos, en un espacio en el imaginario público que tiene que ver con una merma de la imagen positiva, especialmente de la figura presidencial, ¿sí? Uh-huh. Pero, insisto, independientemente que tenga efectos electorales, la tendencia que uno podría visualizar a través de datos históricos en distintas campañas en el mundo es que los escándalos impactan electoralmente mucho menos de lo que uno imagina.
Está bien, pero obliga a cambiar la comunicación, ¿no? Y obliga a cambiar los ejes de una estrategia, por lo menos
no,
discursiva.
No, obliga a cambiar los ejes, obliga a defenderse, obliga, uh-huh, a, usando la jerga específica de las crisis, a generar un control de daños, ¿no? Uh-huh. A tal punto que un escándalo generalmente puede ser cerrado rápidamente, ¿sí? O pueda permanecer indefinidamente en el tiempo cuando de alguna manera las reacciones no son correctas. Todo escándalo podríamos definirlo básicamente como una especie de transgresión moral. Uh-huh. Independientemente de que hubiera una transgresión legal, lo que importa para que se constituya un acto escandaloso es que la transgresión sea moral. El resto es secundario, ¿sí? Evidentemente este acto lo tuvo, pero uno de los problemas de una buena gestión del escándalo es lo que se llama la aparición de los escándalos de segundo orden. ¿Qué es un escándalo de segundo orden? Es cuando yo intento gestionar un escándalo produciendo una nueva transgresión moral que, uh-huh, mi respuesta al escándalo genera, ¿sí? La mentira del presidente de que esto era una ficción, que no había, que era una foto trucada, etcétera, etcétera, y la aparición de las fotos, evidentemente, genera un escándalo de segundo orden. Es decir,
sí,
no solamente apareció una fiesta, sino que además el presidente me mintió de que había habido una fiesta. Y luego aparece un tercer elemento en la jerga de comunicación, nosotros le llamamos acción de inoculación. ¿Qué es la inoculación? Es cuando yo me anticipo tempranamente a algo negativo que sé que va a salir en contra mío con un efecto de mitigar su impacto, de quitarle capacidad de sorpresa o revertir el significado que este pudiera generar.
Uh-huh.
Y ahí fue, de alguna manera, la aparición de unos videos que, según se sostiene, fueron provistos por parte del entorno presidencial.
Sí.
¿Qué podemos decir de esto? Bueno, yo diría básicamente en términos de efectos, esto es bastante más fácil de pronosticar. Uno, cuando la inoculación es temprana, te da más chances de que sea efectiva. Cuando la inoculación es en el medio de un proceso, en este caso fue en el medio de un proceso, su efectividad es muy poco, muy discreta. Uh-huh. Y cuando la inoculación es después que el hecho ha sucedido, no tiene efectividad y funciona más bien, en el mejor de los casos, como un pedido de disculpa.
Está bien. Y el pedido de disculpa formal que hizo el presidente, aún con todas las características que tuvo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo funciona?
Yo diría incorrecto. Un pedido de disculpas básicamente se produce cuando no hay grandes afectaciones, especialmente físicas, o gran cantidad de personas afectadas a partir de una crisis. Aquí puede haber molestia, pero en el propio acto en sí mismo duele, molesta, pero no habían grandes afectados. Por lo tanto, no digo que clausuraba ni cerraba, pero un discurso, un pedido de disculpas honesto, sincero, en primera persona, sin pero, sin condicionantes, de alguna manera intenta achicar esa distancia de la transgresión moral. Creo que eso no existió, o por lo menos no se hizo correctamente, porque se hizo en pedacitos, se hizo en etapas, se hizo en fascículos, ¿sí? Y además, habiendo cambiado el tono, pasando desde la negación, pasando de un tercero el jefe de gabinete o algún otro ministro, pasando la adjudicación de responsabilidad a su esposa y pasando por el enojo. Por lo tanto, no creo que haya sido un proceso bien gestionado.
¿Por qué crees que la foto del festejo impactó más que la foto, por ejemplo, de Macri, que la Cámpora ha distribuido, de Macri con la presidenta del FMI, Duhovne, y todos los que fueron los responsables del gran endeudamiento del 2017 en la Argentina, en una escena también personal, si bien no había, por supuesto, restricciones, pero una escena que tiene una gran implicancia política para el futuro del país? ¿Por qué crees que esa foto no pudo contrarrestar esta otra?
No, porque yo creo que de alguna manera tampoco era novedad la otra, ¿no? Hoy, si vemos en términos de imagen, es probable que el presidente tenga un deterioro de su imagen, pero sin embargo, de las grandes imágenes públicas del país, la peor imagen con comodidad es la de Mauricio Macri. Entonces, de alguna manera, esa foto o esos hechos están amortizados ya y con alto impacto. Por lo tanto, yo discutiría seriamente que no haya impactado la foto. En todo caso, forman parte de un proceso de solidificación o sedimentación de creencias previas muy negativas en la mayoría, por cierto.
Mario, ¿qué tal? César te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, César.
En general, bueno, un poco lo planteaste en este último punto, pero te quiero preguntar por cómo ves la campaña en general y, digo, esta tendencia que por lo menos yo veo y quisiera saber cómo la ves vos de cara a lo que viene. ¿Vamos a asistir a un debate entre corruptos y endeudadores? Digo, ¿se van a acusar de estas cosas o hay lugar para plantear otras cosas en una campaña legislativa con las características que tiene esta de 2021?
Bueno, si me preguntas cómo veo la campaña, mi respuesta creo que en gran parte, perdón que la ponga en primera persona, es bastante parecida a lo que piensa la mayoría de los argentinos. No la veo, ¿sí? No siento la campaña y de hecho por los efectos electorales que estamos viendo, que son nulos, salvo lo que tiene que ver con el escándalo, evidentemente no hay campaña. Yo ese día teorizaba en un artículo, que además ya tiene bastante tiempo, pero que lo actualizo siempre, es que las campañas electorales han muerto. Han muerto en un sentido de debate que tenga que ver con futuras políticas públicas por venir, ¿sí? En ese eje creo que las campañas han muerto y han sido suplantadas, más que traducidas, por plebiscitos sentimentales o plebiscitos emotivos en torno a un gobierno, en torno a un partido. Y estos plebiscitos emocionales o sentimentales tienen una característica. Se gestan, se dan, se producen, se ofrecen a través de clivajes. Nosotros en la ciencia política le denominamos clivajes a las posturas dicotómicas en torno a temas, blanco-negro, ¿no? El clivaje dominante que está teniendo toda América, incluyo Estados Unidos, no solamente América Latina, básicamente es dictadura-democracia, populismo-antipopulismo, fascismo-comunismo, y fíjate que son clivajes que de alguna manera se podría haber dado y gestado 60 años atrás. No ha cambiado nada, pero sin embargo los clivajes tienen una liviandad, pero por otro lado una potencia realmente inusitada. Si el clivaje, ¿sí?, tiene que ver con, por un lado, como decís, corruptos, transgresores o escandalosos versus endeudadores, antipatrias y lo que fuere, sí, está dentro de esta liviandad, superficialidad, pero además de gran superficie abarcativa, donde todo el mundo queda dentro de uno y otro lado, ¿no? Entonces, estos clivajes también explica mucho del potencial corrimiento discreto de un escándalo. ¿Por qué? Porque el clivaje me ubica dentro de un área identitaria, ¿sí?, del cual me es difícil correrme. Vamos a imaginar la provincia de Buenos Aires, que es hoy, por lejos, la provincia donde más refleja o más se refleja el sistema bicoalicional prácticamente perfecto en Argentina. Sí. ¿Sí? En todas las provincias eso no sucede. Córdoba, por ejemplo, hay tripartidismo. Santa Fe hay tripartidismo. Mendoza hay un bipartidismo totalmente asimétrico. En cambio, Buenos Aires no. Hay un bicoalicionismo simétrico, competitivo, prácticamente perfecto. Entonces, vamos a imaginar qué haría un desencantado de Alberto Fernández. Mayormente, seguir votando a Alberto Fernández. ¿Qué haría un desencantado de Macri? Mayormente, seguir votando al macrismo o a Juntos por el Cambio. Entonces, esto también explica por qué los corrimientos, cuando existen fenómenos identitarios a través de clivajes tan grandilocuentes, producen muy poco corrimiento electoral.
Ahora, en ese, digo, teniendo en cuenta esta foto que vos nos estás mostrando, ¿es posible que eso en algún momento se modifique? Es decir, que esas discusiones de propuestas y de proyectos que han quedado a un costado en pos de estos planteos emocionales, estos plebiscitos emocionales, como lo acabas de mencionar, cambie, vuelva a discutirse, por ejemplo, un proyecto, una serie de propuestas?
No lo sé, eso implicaría imaginar un futuro que no conozco. Uh-huh. Sí podría hablar de tendencias, que son las que trabajo, conozco o estudio, y las tendencias en general van en un sentido opuesto, ¿no? Hay dos características del discurso político de hace décadas a la fecha. Uno es que el discurso es más simple. Básicamente hay una pérdida del peso específico de las ideas y los argumentos en pos de hechos y personas descontextualizadas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que el discurso es mucho más contraidentitario, además de ser simple. ¿Qué significa? No me queda claro expresar qué soy, pero sí me queda claro, fácil y hasta cómodo expresar qué cosa no soy. Ninguno de los elementos, ni lo simple ni lo contraidentitario, contribuyen a un debate. ¿Qué es el debate? El ejercicio de lo lógico, lo racional, ¿sí? Pros y contras. Y en general, por eso es que se gestan clivajes tan simples, tan dicotómicos, tan excluyentes, tan sentimentales, tan contundentes, ¿no? Tan superlativos. Yo les llamo hipérboles, son exageraciones totales, ¿no? Y el mundo va hacia eso. Cuando digo el mundo, es el mundo. Sí, no es que estoy usando experiencia de dos o tres campañas, es el mundo.
¿Y qué define? Entonces, ¿qué define una elección? Digo, si nadie se va a cambiar de lugar.
Bueno, ahora estamos viendo probablemente la afectación o no de situaciones escandalosas o particularmente la mayor o peor percepción en ese plebiscito emocional de cómo está un gobierno. Pero hoy te diría que el eje central que define a un gobierno son, por un lado, la identidad ideológica y, por otro lado, si ese gobierno tuvo no tanto una buena gestión, sino particularmente una muy mala gestión, el modelo Trump. Uh-huh. Fíjense qué interesante, aún con una muy mala gestión del modelo Trump, obtuvo más del 40% de los votos, ¿no? Uh-huh. Entonces significa que hay una contención identitaria, una red identitaria ideológica que evidentemente pareciera ser más potente que el hecho del análisis de un gobierno o lo que se llama el voto retrospectivo, que es mirar cómo ha gobernado alguien.
Te quiero preguntar por Córdoba, por la
Perdón, digo, y para terminar con un ejemplo contundente que nos queda más cerquita. Macri empieza su proceso de reelección con 30% de imagen positiva y casi 70% de negativa, y sin embargo obtiene 40 puntos. Significa que una cuarta parte de su voto tenía mala imagen del mismo y lo siguió votando, ¿no?
Claro, es lo que decías vos recién, ¿no? O sea, ¿a dónde va a votar alguien que vota al Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires? Eso lo deja afuera automáticamente a todas chances que pueda tener un Randazzo, por ejemplo, ¿no? Que va por una tercera vía.
Sí, totalmente. Totalmente. ¿Cómo? Digo, tendría que pasar cosas muy raras para que una tercera fuerza de eso. De hecho, no solamente a Randazzo. Hoy las encuestas están mostrando que Esper tendría más votos que Randazzo en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, es un dato. Por Córdoba te quiero preguntar cortito. La teoría del clivaje en Córdoba se va a la miércoles, ¿no? Porque, bueno, acá tenés, como decías vos, tres fuerzas políticas, por supuesto una mayoritaria, que es Juntos por el Cambio, pero tenés ahí una disputa por otro voto no macrista, que es el que hacemos por Córdoba y el Frente de Todos. ¿Cómo estás viendo eso?
Hay una palabrita que usó en algún momento Norberto Bobbio, un politólogo italiano, de los más importantes de la historia, que decía la tercera vía incluyente, ¿no? Creo que Córdoba, como gran parte de las provincias que tienen oficialismos gobernando o expresiones muy provinciales, sí creo que hacemos por Córdoba, es una expresión muy, muy provincial, genera una identidad, una tercera vía incluyente. ¿Qué es incluyente? Que se emerge, es como si fuera un hongo, crece al medio y le hace sombra a los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Cuando un tercero se torna así incluyente, que se posa, le roba votos, o en todo caso más que robarle votos, usa votos para lo provincial de los elementos nacionales, evidentemente rompe los clivajes que son posturas dicotómicas. ¿Sí? Creo que esto se va a manifestar y creo que además por la muy pobre o silenciosa campaña, especialmente del Frente de Todos en la provincia de Córdoba, daría la sensación que hoy Hacemos por Córdoba tendría un resultado algo, aún con candidaturas no del todo buenas, Alejandra Vigo no es una candidata buena en términos de aceptación e imagen pública, daría la sensación que con todo el aparato provincial, el énfasis publicitario que es gigante, más el silencio del Frente de Todos y su falta de unidad estratégica en la campaña electoral, daría la sensación que ese clivaje no solamente no va a existir, sino que además, si existe, es mucho más cercano a que se dé entre Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, a que se dé entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
Está clarísimo. Bueno, Mario, tenemos que dejarte porque nos tenemos que ir a la síntesis y vos también tenés tus actividades. Te agradecemos muchísimo y seguramente durante la campaña hasta noviembre te vamos a llamar de nuevo.
Dale, un gusto enorme.
Un gusto para nosotros.